Aquí seguimos en Melodía FM, como el perro y el gato. Queremos contaros un estudio clínico, pero yo pido la presencia, Bea. Vente para acá.
Vamos a ponernos las batas.
Ah, que está intentando.
Vamos a ponernos las batas clínicas y las mascarillas.
No, es que.
Es un estudio clínico.
Yo creo que nuestros oyentes, los que nos seguís, los que formáis parte de la familia, tenéis claro que nosotros tenemos un gran interés sobre el tema de las terapias asistidas por animales con animales, ¿vale? Y hemos encontrado, bueno, Beatriz, que es la que está siempre sumergida en las redes, es la que manda en todo lo que hacemos y en todo lo que visualizamos, encontró este pedazo de noticia, este pedazo de realidad que nos cuenta. Dime, Bea.
Pues sí, la verdad es que nos mandó un correo electrónico Juan Aguado, ¿vale? Que le tenemos al teléfono también, junto a Eva Vegue. Pues nada, pues es sobre un estudio clínico, el primer estudio clínico que se ha realizado para demostrar los beneficios, que todos lo sabemos que es muy beneficioso la terapia con perros, pero bueno, esto es un estudio clínico, se llama científico, no puede ser, sobre el beneficio de la terapia con perros en pacientes con demencia.
Qué bueno. Eva, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, gracias a los dos por acompañarnos un domingo dominguete, que siempre se está mejor tranquilo y escuchando que no hablando. Pero muchísimas gracias. Eva es la directora científica y de protocolos de AsGecan Terapias, autora del artículo del estudio, y don Juan Aguado, director ejecutivo y del área canina de AsGecan Terapias, coordinador de los centros del estudio. Eva, querida directora científica, cuéntame un poco, dame más luz sobre esta maravilla.
Bueno, a ver, es un estudio que nos ha llevado a, bueno, hemos estado los últimos 5 años detrás de poder hacerlo.
Madre mía.
Realmente hay muchos estudios hasta la fecha que son chiquititos. Pues bueno, pues por todo lo que pasa, ¿no? De falta de financiación, que es muy difícil conseguir un número, digamos, de participantes suficiente como para que
tenga validez,
este tipo,
¿no?
Claro, efectivamente. Entonces, bueno, se han hecho muchas cosas hasta ahora, pero efectivamente, si miramos las revisiones que hay, pues todas llegaban a la misma conclusión, que eran muy pequeñitos, había muy poquita muestra y no se podían sacar conclusiones. Y nuestro objetivo era un poco, pues intentar conseguir esa muestra lo mayor posible para pues eso, para que ver dónde funciona y que pudieran ser unas conclusiones lo más válidas
casi, ¿no?
Posible, efectivamente. Y bueno, pues conseguimos una muestra, la verdad es que bastante grande en comparación con lo que había hasta ahora, que son 334 participantes que hemos tenido en toda España.
¿334?
Sí.
En 18 residencias.
En 18 centros, sí.
Ostras, es una currada, chicos, de verdad. Felicidades.
Eso, bueno, Juan es el que ha sido el que se ha...
El coordinador de todos los sitios, ¿no?
Sí, el que se ha pegado horas y horas a teléfono, pues eso, intentando pues eso que se alineen un poco con este tipo de intervenciones y sobre todo con el estudio, ¿no? Para que pudiéramos sacar algo...
Algo válido y algo indiscutible, como digo. Oye, una cosa que quería comentaros, yo siempre lo he dicho y lo repetiré, que a mí el tema de las intervenciones, las terapias asistidas con animales, me parecen fundamentales a nivel social y que aportan tantísimo, con tan poco, no digo que sea poco trabajo, Dios me libre, digo que con tan poco que es con la presencia de un animal que esté adecuado para ese fin, ¿vale?
Sí.
Y con los profesionales. Pero es que solo la presencia de un perro puede provocar tantas cosas buenas. Nosotros hace muchos años hicimos una experiencia con un agente también de terapia en el hospital de Torrejón de Ardoz, que contamos con la ayuda del director del hospital, con todos los médicos, y se hizo en distintas áreas, y ellos se quedaron tan flipados, ellos mismos, o sea, se quedaron tan flipados que dijeron, pero esto hay que darle validez científica, y por eso estoy tan contento de hablar con vosotros. ¿Me explico?
Sí, esto la verdad es que es algo que todos los que trabajamos de alguna manera en esto lo vemos día a día.
Claro.
En varios colectivos, en varios momentos, la verdad es que se ve que es como... No sabemos muy bien qué es lo que pasa todavía, cuál es la razón, Exactamente, pero o sea, qué ventanitas se abren o cómo va la cosa, pero sí que es cierto que consiguen abrir o encender algún botón que nos cuesta mucho si no están presentes.
Oye, Juan, ¿qué te iba a decir? ¿Con qué tipo de seres humanos, personas con problemas, se han realizado principalmente este estudio en estos 334, madre mía?
Madre mía, sí. El estudio fundamentalmente es en gente mayor.
Bien.
Es para lo que hablábamos, un poco, no la palabra demostrar, pero sí, por fin, tener una buena muestra de gente mayor. Pero trabajamos en más colectivos, como bien sabes, en hospitales, con gente, bueno, pues gente con trastorno del desarrollo o con accidentes incluso cerebrovasculares. Un poquito se ha trabajado con mucho y es un poco lo que lleváis diciendo todo este rato, ¿no? Tanto Eva como tú, que es muy triste que los que nos dedicamos a esto todos los días veamos los efectos en el día a día. Uh-huh. Pero aún así, con todo y con eso, no se nos termina de considerar todavía ciencia precisamente por la falta de estudios y la falta de muestra, ¿no? Por eso hacía tanta falta estudios como este. Pero claro, el problema es eso. Fueron 3 años de llamadas de teléfono para buscar financiación. O sea, sí, 3 años para conseguir 18 residencias. Fue muy duro. Pero bueno, es un poco el tema de las nuevas ciencias en general, ¿no? Todos tienen este problema. Que como no hay dinero, pues se invierten en otras cosas.
Como dice el otro, hay dinero, pero generalmente se lo llevan determinados bolsillos que tampoco nos dan facilidad a los demás.
Sí, sí.
Bueno, pero un poco es esto, ¿no? La historia es que ha sido el empujón que le hacía falta a la terapia con perros para que poco a poco la ciencia nos empiece a considerar ciencia. Porque tú piensas que todavía la terapia con animales, en muchos países, está considerada como en riesgo de pseudociencia.
Ya, pero vamos a ver, yo creo que, y no sé, es una opinión, yo creo que el ser humano somos tan limitaditos que todo aquello que no somos capaces de entender de una forma sencilla o no le hemos puesto un nombre y un pronombre, no entra en nuestros céfalos, ¿vale? O sea, sí. Y dices, coña...
Totalmente de acuerdo.
Pero es que tú miras a un perro que teóricamente no está haciendo nada cuando va a una residencia. El perro está educado, sabe que tiene que comportarse, pero el perro en realidad, a ver si me explico, no está haciendo nada, o sea, está presente.
Está siendo ese perro.
Exacto, está así. Sí.
Está siendo el mismo, correcto, sí. Si es que es lo importante. Nosotros, por ejemplo, antes de que me hagas la pregunta, ya te lo digo, si quieres, los perros con los que trabajamos en toda España, o con los que hemos trabajado, porque ahora mismo, por desgracia, pues no se puede trabajar, prácticamente nadie hace intervenciones con el tema de la COVID. Por desgracia, pues claro, los centros sociosanitarios han cerrado sus visitas, ¿no? También a las terapias externas, claro. Uh-huh. Entonces llevamos un año parados. Pero en general, lo que dices tú es la presencia de un perro, pero no ninguna raza ni nada.
O sea, no,
nosotros buscamos un perro equilibrado, con un temperamento y una sensibilidad óptimas. Pero si ves las razas que han hecho el estudio, hay bastante chucho, hay bastante perro de protectora.
Hombre.
También hay alguna raza, por supuesto, algún labrador, algún golden, que es lo típico de las terapias.
Esto, Juan, es la individualidad del animal.
Correcto,
al final.
Claro. Los animales, claro.
Yo creo que vosotros, pues con vuestro equipo, con vuestra gente, valoraréis a los animales y veréis esas características de estabilidad, tranquilidad, educabilidad, lo que pretendáis en cada terapia, ¿no? Pero,
claro.
pero a mí lo que más me flipa y de lo que más me ha parecido, valga la redundancia, es que son como enzimas. O sea, los animales son como enzimas que provocan reacciones.
Sí,
o sea,
catalizan.
Exacto.
Claro.
Lo has descrito perfectamente. De hecho, hay literaturas que en terapia con perros llaman al perro como un catalizador.
Sí, sí, sí.
Sí, como un catalizador. Social o sí, sí.
Pero es que a mí, bueno, yo es que soy muy pro este tema, ¿sabes? Entonces me vengo arriba, porque yo he sentido eso. Yo creo que la gente debería tener mucha más información, por lo cual es de agradecer el estudio. Tenía que tener mucha más visualización. También es complicado. Nosotros intentamos ayudar a empresas o grupos de gente que hace estas terapias, pues para visualizarlo. También es problemático, porque muchas veces las familias, pues oye, que se vea a la persona que está recibiendo la terapia, pues no les agrada, lo cual es totalmente comprensible. Pero es que la pura visualización de un evento de este tipo es que te abre la mente de tal forma que dices, vamos a ver, si una aspirina es fantástica, un ansiolítico bien prescrito es la leche, pero es que la simple presencia de un animal bien educado en un entorno geriátrico provoca tales reacciones que dices, pero perdona, pero qué magia es esta.
Es un poco lo que nos llevó a estudiar estas cosas, pues cuando empezamos en 2011, hace 10 años con esto, fue precisamente esto, fue ir una vez con el perro a una prueba, a una residencia, pues es lo típico, ¿no? Pues vas gratis un poquito el primer día tal y luego ofreces tus servicios. Y realmente lo que nos abrió la mente a Eva y a mí fue una mañana que fuimos a una residencia, a un centro, y estaba el perro saludando a la gente, y de repente pues un señor, como todos, ¿no?, se levantó un poco de la silla, se incorporó y levantó la mano para que dijera al perro y dijo, hombre, un perro. Y se puso a llorar para hacer la terapeuta, estaba la hija ahí, se puso a llorar y nosotros no sabíamos nada. Dijimos, ¿qué pasa? Y dice, pues que llevaba sin hablar 6 meses.
Alucina.
Uf, tío, y claro, es todo este tipo de cosas al final, sí, dices, joder, con un perfil tan científico como veníamos Eva y yo, de la farmacia, porque somos farmacéuticos los dos, no tan los estudios clínicos tan cerrados, ¿no?, como siempre hemos pensado en esto, decíamos, pero ¿cómo es posible que alguien que ha perdido la capacidad del habla, porque no es que no quiera hablar, es que la ha perdido, se supone, de repente hable porque aparezca un perro ahí?
Es que es
esto hay que investigarlo, o sea, si esto, algo pasa ahí.
O sea, la mayoría de los pacientes reaccionan positivamente a la presencia del perro.
La inmensa mayoría, sí.
Y el que no reacciona es indiferente, generalmente.
Claro, porque pero... digo, hay mucho personas que a lo mejor tienen miedo a los perros, ¿no?
Hay una entrevista previa. Nosotros sí. Hablamos, bueno, en el caso del estudio, que eran personas con demencia, pues se valoraba junto con los terapeutas de los centros. Pues se hablaba con ellos, ellos mismos hacían como una pre-evaluación de a quién le podía venir bien y quién no, se hablaba con ellos y en función de su deterioro cognitivo, porque aquí pues siempre hay que ver un poco si te puede contestar o no te puede contestar, ¿no? La persona. Entonces, si no, pues los familiares hablaba con ellos, se les preguntaba. Y el que decía que no, de hecho, fue totalmente voluntario el participar en el estudio. El que no quería participar, no participaba. Y luego ya sí que es verdad que puede haber algún caso en el que el familiar sí que le llame mucho la atención y quiera probar, y a lo mejor hay una reacción, ya no de miedo a lo mejor, pero a lo mejor sí que puede ser una reacción a lo mejor exagerada. Sí. De entrada, pues porque estamos hablando de personas con demencia y que pueden tener algún tipo de sintomatología a nivel conductual, que sí que puede haber algún desajuste por
puede
ahí.
Puede haber reacciones imprevisibles.
Eso
en algunos casos.
Se valora y, por supuesto, que si se retira de la intervención, si se considera que la persona no está pasándolo bien, porque obviamente se trata de disfrutar, no se trata de sufrir con el animal. Por el paciente y por el propio perro también, tampoco puede ser.
Por supuesto.
Claro.
Además es que los perros que se dedican a estos temas, hay mucha gente, bueno, somos tan variopintos el ser humano que hay alguna gente que dice, no, esto es un uso del animal. Y yo digo, ¿pero qué estás diciendo? Caragamba.
Sí. Bueno, yo es que para mí mis perros son mis compañeros de vida, de trabajo y de todo. Yo me siento una afortunada, o sea... Y considero que mis perros, o sea, cuando están conmigo en el trabajo, que, bueno, de hecho, a mí me parece que el perro de terapia, dentro de los perros de trabajo, quizás sea el que menos horas trabaja.
Hombre, perdóname, son los más baguetes, que la mayoría del rato, están tumbaeques, ¿eh?
Yo por no sentenciar, ¿no? Pero yo creo que viven muy bien.
Son los funcionarios del mundo animal.
Claro, o sea, son mascotas durante todo el día, menos las horas concretas que están en sesión. Entonces, y el resto del día conviven en mi casa conmigo, en mi sofá, en mi cama.
Exacto.
Es mi compañero de vida y... Bueno, en nuestro caso tenemos 4 perros, pues imagínate, son mayoría.
Totalmente.
Oye, ¿Tú aún no lo conociste, Carlos, a Lennon, en la Mancha Televisión?
Sí, señor, me acuerdo perfectamente, me acuerdo
perfectamente. Ese cachorrote del labrador.
Una pasada, tío. Pero yo lo que le pido, sobre todo, bueno, ahora mismo pedir cosas a la gente, y además que decían que iba a sacar la pandemia a lo mejor de nosotros, yo creo que está sacando lo peor. Esperemos que todo esto pase y que podamos hacer fuerza y seguir haciendo fuerza para que el tema de las intervenciones con animales sea algo absolutamente reglado, algo que esté incluido en el Ministerio de Sanidad, porque verdaderamente funciona, y estudios como el que habéis hecho vosotros abren todavía más la puerta con clarinetes a los lados para que pueda entrar.
A mí, si me permites, Carlos, aprovechando lo que estás diciendo, y aprovechando el estudio, ya que los resultados en el estudio han dado unos resultados significativos, buenos, a nivel emocional y a nivel conductual, pues yo creo que con lo que estamos viviendo ahora mismo en los centros de mayores, concretamente, que están totalmente aislados, que muchos de ellos seguro que tienen problemas emocionales ahora mismo y también conductuales. Yo creo que cuando se pueda, en cuanto se pueda empezar a abrir un poco las puertas de estos centros, yo creo que la terapia con perros puede ser una ayuda muy muy buena para poder intentar paliar de alguna manera esos
hombre, tú fíjate, esos problemas. Fíjate si estamos de acuerdo que hemos entrevistado varias veces a una compañera sanitaria, psicoanimal en México. No, sí. Lucía Ledesma, perdón, Leñe. Lucía Ledesma en México.
Sí.
De Harley el Tuerto en México. No sé si lo habéis visto, que es flipante. Sí. O sea, es flipante.
Sí, sí.
Y está el tío ahí currándolo, el tuerto, ahí para arriba, para abajo. Y verdaderamente, la gente antes de entrar a su labor médica, tan tétrica y tan compleja en estos días, le saca esa sonrisa y ese ánimo para coger el día con ánimo. La presencia de un perro. ¡Nada más!
Yo tenía esperanza de llegar a viejo, porque yo decía, pasaba por Leganés, por un centro de mayores, y los veía bailando con su teclado, bailando coplas, nani, no, ni, ni, y arregladito. Yo decía, qué bien, qué alegría me da ver a esta, qué esperanza de vida. Y ahora de repente la que nos ha caído en los centros de mayores y todo esto, y esta pobre gente necesita ayuda con animales, con lo que haga falta, pero que pasen
y además que
salgan para adelante.
Que si se quisiera, lo que pasa es que en este país para que se quiera algo le tiene que interesar a dos o tres, si se quisiera es bastante sencillo implementar, incluso con el COVID, estas terapias.
Sí, porque además
es querer hacerlo.
Claro. Son intervenciones que no son caras.
No.
Realmente es que no, o sea, el coste-beneficio que tienen, yo creo que merecen mucho la pena,
pero Eva,
porque
ya
hay intervenciones que son mucho más caras.
Sí, pero Eva, hombre, por supuestísimo, pero Eva, ya no hablando solo de dinero, sino de la aportación real, lo que dices tú de los beneficios.
Bueno, claro.
Pero yo lo que digo es que no es tan complicado implementar la asistencia de un animal a una residencia. El animal también puede hacerse sus tests para ver si está contagiado o no está contagiado.
Claro.
Y lo puede hacer todo el mundo. O sea que,
si
se quiere, se puede. Evidentemente que ahora mismo estén muchísimo más restringidas las entradas a los geriátricos, con toda la que les ha caído, pobrecitos míos, que os voy a decir, que yo lo he sufrido en mis carnes. Con lo cual, lo entiendo también, pero cuanto antes se pueda. Y desde luego, una cosa que os digo, contad con nosotros en todo lo que creáis que os podemos ayudar, porque creemos firmemente en ello, Juan, Eva, de verdad.
Muchas gracias.
No, gracias a vosotros, coño, que lleváis 5 años currando.
Ahí. Y bueno, llevamos 9, pero sí, el estudio...
No, digo con el estudio.
Con el estudio llevamos...
Currando lleváis 10.
De cabezonería,
Oye, me encantará que nos contéis más cosas otro día, lo que os apetezca.
Perfecto.
Si tenéis algo que decirnos, tenéis el teléfono directo nuestro y es vuestro, o sea que...
Muy bien. Yo
muy
lo
bien,
único, si me permites antes de acabar, me gustaría poner una lanza de agradecimiento en los 18 directores de los centros que apostaron por esto. Porque no ha sido nada fácil, fueron 18 valientes, ¿no? Porque realmente otra de las cosas que caracterizan a este estudio es que es el primero también de publicado, que es con financiación privada.
Qué bueno.
O sea, habitualmente siempre son, pues yo qué sé, las típicas subvenciones que ha habido, pues yo qué sé, la Generalitat con el tema de la Fundación Affinity, los grandes estudios que ha hecho Affinity, o la Rey Juan Carlos con la Comunidad de Madrid, casi siempre han sido subvenciones públicas, ¿no? Y este es el primer estudio con financiación absolutamente privada. Y el esfuerzo de muchísima gente, verdad. O sea, es que me pondría a decir nombres y me dejaría, con lo cual sería muy feo.
Necesitarías toda la emisión de Melodía FM en el día
casi,
de hoy.
Casi, pero de verdad que muchísimas gracias a todos los directores de todos los centros que apostaron por esto. Tú piensas que yo llamé a 300 centros prácticamente durante un año.
Es una
y
barbaridad.
Solo 18 dijeron que sí.
Es una barbaridad.
Es un 7%, es muy poquito.
Oye, chicos, y lo último, ¿dónde puede ver la gente vuestro trabajo? ¿Página,
pues,
redes?
Pues ahora mismo estamos... A ver, en redes estamos en Facebook, ahí tenemos una página de Asgecan Terapias y luego hay varias páginas de las delegaciones de Asgecan Terapias en las distintas provincias, tenemos en Toledo, bueno, hay varias. Ahora mismo está todo un poco parado por todo esto de la pandemia, estamos ahí viendo por dónde vamos saliendo, porque la verdad es que está siendo duro. Y bueno, y luego la web, que la tenemos en construcción, que en este caso es Asgecan Toledo, que ahí está nuestra compañera Celeste aguantando el percal y esperando a que nos llamen los centros.
Pues
o sea que ahí estamos.
Oye, mira, me habéis dicho Toledo, estamos haciendo, un servidor está colaborando en un programa de Castilla-La Mancha Media, Trotacampos, con lo cual nos pondremos en contacto también, a ver
perfecto.
Si hacemos un reportaje
mañana,
en Toledo.
Mañana voy para la televisión yo, para precisamente por matinal.
¿Vas a Castilla-La Mancha?
Además,
No, porque sí. Está prohibido con la COVID, me llamarán por videoconferencia.
Vale, pues si te entrevista la Juli, la rubia, sí. Que le toca a ella, creo, sí. Le dices que hemos hablado en la radio y que vale. Nos vamos a grabar para Trotacampos. Fíjate, si el mundo es un pañuelo, mi amor.
Al final, ¿verdad?
Chicos, gracias, gracias, gracias. Y ahí esta es vuestra casa, de corazón.
A vosotros. Muchas gracias.
Felicidades.
Y enhorabuena, que me gusta un montón el programa.
Gracias, bonita. Abrazos y besos, chicos.
Venga, un beso, hasta luego.
Enorme.
Gracias. Y nos vamos con The Banger.